La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samere y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Buscamos formar en equidad de género, en lograr acciones intersectoriales e interseccionales para garantizar acciones positivas para las mujeres del departamento.
Las mujeres son mucho más vulnerables por su identidad de género femenino.
Cuando tenía 13 años, probé el DIC y me empecé a alejar más de mi mamá. Como tenía mucha gente de consumo, empecé a meterme a las ollas. Empecé a hablar era con los dueños, los duros de las ollas.
Encontramos mujeres que han decidido vincularse a estas actividades porque encuentran que es una posibilidad de tener recursos que probablemente no están en la situación de exclusión por violencia o por pobreza, sino que deciden que de esa manera pueden adquirir poder.
Qué bueno poder contar con su sintonía una vez más. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y damos la bienvenida a los oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Tenemos el gusto de acompañarles hoy Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un placer estar con ustedes hoy.
Bien, Mónica, hoy estamos desde las instalaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y hablaremos sobre mujeres y drogas, a propósito del informe anual que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, publica cada año y que fue lanzado el pasado jueves 2 de marzo. Este año el reporte contiene un capítulo temático sobre las mujeres y las drogas, las necesidades especiales de las mujeres que las consumen y los daños que afectan a este grupo. De esta manera estaremos abordando todas estas temáticas partiendo de la realidad colombiana. Y todas las preguntas que tengamos sobre esta temática serán respondidas por nuestros invitados de hoy. Ellos son María Mercedes Dueñas, jefe del área de reducción del consumo de UNODC, y Francisco Tumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. María Mercedes, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes.
Señor Tumi, bienvenido.
Bueno, pues para mí es un privilegio estar acá. Les agradezco mucho su invitación.
María Mercedes, Francisco, Mónica y oyentes, como todas las semanas, antes de profundizar en este tema, quiero invitarlos a conocer las actividades que han realizado las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas esta semana, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El Día Internacional de la Mujer, el desarme de las FARC, entre otros temas, componen el informativo de esta semana. En primera instancia hay que señalar que a pesar de los retos logísticos que siguen dificultando el buen desarrollo de la implementación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, el pasado miércoles 1 de marzo de 2017, la misión de la ONU en Colombia empezó el proceso de verificación de la dejación de armas de las FARC-EP, que debe concluir por acuerdo entre las partes el día de +180, es decir, el próximo 29 de mayo. Así lo afirmó el jefe de observadores de la misión de la ONU en Colombia, el general Javier Pérez Aquino, en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la misión en Bogotá el jueves 2 de marzo.
Se dio inicio al proceso de dejación de armas de la FARC-EP. Este proceso debe concluir por acuerdo entre las partes el día de +180, es decir, el próximo 29 de mayo. La misión de Naciones Unidas en Colombia inició con la implementación gradual de tres tareas específicas: identificación y el registro de todas las armas en los campamentos temporales de la FARC-EP en 26 zonas y puntos veredales transitorios de normalización, almacenamiento de las armas de los miembros de la FARC-EP, planificación y verificación de la destrucción del armamento inestable ubicado en las denominadas caletas. Según los términos del acuerdo, la dejación de las armas se realizará en áreas ubicadas en los campamentos de la FARC-EP en las zonas y puntos veredales, los cuales están actualmente en construcción, respetando los estándares de seguridad internacionales para almacenamiento de armas y municiones. El lugar provisional para realizar la dejación de armas se ha definido en un área que reúna las características antes mencionadas, dentro de los campamentos temporales en los que se encuentra la FARC-EP, a fin de dar inicio con las actividades del proceso de dejación de armas.
Por otro lado, comenzó este lunes 27 de febrero en Ginebra, Suiza, la sesión regular 34 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La reunión, que se celebrará hasta el próximo 24 de marzo, incluye discusiones sobre una amplia gama de asuntos que abordan unos 40 temas y situaciones de derechos humanos en más de 45 países. La inauguración de la 34ª sesión estuvo a cargo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigiéndose por primera vez al Consejo de Derechos Humanos en su calidad de secretario general, alertó sobre el populismo y el extremismo en el mundo, a la vez que se comprometió con la defensa de los derechos humanos y destacó la labor de quienes trabajan por ellos.
La lucha por los derechos humanos está en el corazón de una lucha para ampliar los horizontes de lo posible, sacar lo mejor de nosotros mismos y liberar lo mejor de nuestras sociedades. Los derechos humanos inspiran. Los derechos humanos se transforman. Los derechos humanos impulsan el progreso y cambian el curso de la historia. Estoy decidido a elevar el perfil de los derechos humanos y a hablar siempre que sea necesario, y haré todo lo posible para defender a los defensores. Construiremos un mundo más seguro y estable para nuestros niños, reconociendo las interconexiones entre paz, desarrollo y derechos humanos. Promoveremos la seguridad mediante el avance de la dignidad, la justicia, la igualdad y el imperio de la ley. Doy las gracias al Consejo de Derechos Humanos por trabajar para señalar el camino.
También durante la sesión inaugural, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, destacó los grandes avances de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y señaló que entre ellos el logro más notable es la afirmación de la universalidad de los derechos humanos. En este sentido, Zeid invitó al Consejo a defender los derechos humanos de todas y todos.
Para aquellos actores políticos que amenazan el sistema multilateral o intentan retirarse de partes de él, las sirenas de la experiencia histórica deben resonar alto y claro. No nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos mucho que perder y demasiado que proteger. Y nuestros derechos, los derechos de los demás, el futuro mismo de nuestro planeta, no puede, no debe, ser dejado a un lado por estos imprudentes especuladores políticos.
En el ámbito mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes sufren desigualdad, exclusión, discriminación y violencia por razón de género, lo que las expone a un mayor riesgo de contraer el VIH. La discriminación adopta formas diferentes en razón de la raza, religión, género, orientación sexual, identidad de género o edad. Eliminar la discriminación en todas sus formas es esencial para el logro de la Agenda 2030. De esta forma inició su intervención Arnaud Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el marco de la celebración del Día a Favor de la Cero Discriminación, conmemorado el jueves 1 de marzo en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. En el acontecimiento estuvieron presentes el doctor Luis Ángel Moreno, Country Manager de ONUCIDA Colombia, la doctora Marta Lucía Rubio, asesora de Salud Sexual Reproductiva y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, la doctora Berta Gómez, asesora regional de VIH-ITS para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, entre otros expertos. Las muertes relacionadas con el SIDA se redujeron en un 29% entre 2005 y 2014. En América Latina, el número de nuevas infecciones, 87.000. En el año 2014, se redujo en un 17%. En el periodo 2000-2014, afirmó Peral. Asimismo, declaró que, según estimaciones del Banco Mundial, la discriminación a personas LGBTI puede llegar a costar una economía del tamaño de la India, hasta 32 mil millones de dólares al año. Martín Santiago, coordinador residente y humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, también se hizo presente y manifestó que la discriminación es una violación a los derechos humanos que surge del desconocimiento y el miedo a las diferencias, y es la base para justificar todo tipo de violencias. Por esto, la importancia del día para la cero discriminación, la importancia de unirnos contra todo tipo de comportamiento que afecta el ejercicio de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Para finalizar nuestro informativo, hay que señalar que el Día Internacional de la Mujer, que es celebrado el 8 de marzo, se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día y pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para firmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Para conocer las actividades y programas que se desarrollarán en conmemoración de esta importante fecha, visite la página web de Naciones Unidas, www.nacionesunidas.org.co.
Como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Les recuerdo que hoy estaremos hablando del tema de mujeres y drogas, y para abordarlo nos acompaña María Mercedes Dueñas, jefe del área de reducción del consumo de drogas de UNODC, y Francisco Tumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. Bueno, para empezar, señor Tumi, a grandes rasgos, ¿cuál es el panorama a nivel mundial respecto a las mujeres consumidoras de drogas y particularmente en América Latina?
Los problemas del consumo de drogas femenino son distintos a los del masculino, en parte porque responden a los problemas que surgen en las relaciones entre hombre y mujer. Es decir, en general, el consumo de drogas en femenino es mucho menor que en el masculino, digamos, es más o menos la quinta parte en número de personas que consumen. Sin embargo, eso no ocurre para todas las drogas. Eso es cierto para lo que son los grandes estimulantes, la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, y también para algunos narcóticos como la heroína. Pero no es cierto con relación a las drogas básicamente que se usan para calmar problemas, para tratar de suavizar o eliminar el estrés. Es decir, en esas drogas, por lo general, las mujeres tienen un uso mayor.
Muy bien, señor Tumi. Entonces, a nivel mundial, debemos reconocer que el nivel de consumo es mucho más alto en hombres que en mujeres. Pero acercándolo a nuestra realidad, María Mercedes, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama particular en Colombia?
Colombia es un país que se ha visto más como a partir de los cultivos, del narcotráfico, pero muy poco se ha reconocido la situación de consumo. El consumo es un fenómeno global que afecta a todas las personas. No tiene que ver con la raza, no tiene que ver con el género, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la condición socioeconómica. Realmente, cuando las personas consumen sustancias, de alguna manera están afectando sus relaciones, afectando su vida. ¿Cuál es la diferencia con las mujeres? Y es que la mujer, al salir un poco más de su entorno de hogar, en donde tradicionalmente estaba, al exponerse más a los espacios públicos, al entrar en otras dinámicas muy similares a las de los hombres, encuentran también las drogas en esos lugares. Con esto no quiero decir que la mujer no pueda salir de su hogar, ni que pueda trabajar, ni que pueda estudiar. No, no quiero decir eso, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que de la misma manera en que encuentra cosas positivas, también encuentra las cosas negativas. El consumo también la pone en una posición más de debilidad frente a posibles ataques o posibles riesgos de accidente o en la calle o abuso. Entonces, el panorama, digamos, lo que muestra es que cuando asumes comportamientos de riesgo al estar en ese mundo de la rumba o en un mundo de mucha libertad, pues las drogas están ahí y lo que se requiere es mucha mayor autorregulación para no verse tan afectados. En Colombia pues hemos hecho muchos estudios de la mano del gobierno nacional. En los estudios, digamos en los años 90, la relación era por 5 hombres que consumían una mujer. Ahora estamos más o menos 3-1. Las chicas consumen tempranamente, en edades escolares, algunas de ellas, y eso exige también mucho mayor cuidado también de los padres y de los maestros por esos riesgos de los que les estoy hablando.
Pues si bien las afectaciones a nivel físico de las drogas actúan de la misma manera en hombres y mujeres, en lo que se refiere al impacto que tiene sobre sus vidas, la situación es distinta. Hoy quisimos preguntar a ciudadanos de diferentes regiones del país su opinión frente a un trato diferenciado para las mujeres. Les preguntamos, ¿considera usted que las mujeres deberían recibir atención especial en la prevención y tratamiento del consumo de drogas? Esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Todas las personas, no importa el género, sea hombre o mujer, deben pues recibir una atención como sin prioridad alguna, como por igual, pero pues teniendo en cuenta el caso de las mujeres y el contexto de la drogadicción y pues todo lo que puede generar, como que sean abusadas, como que estén en condiciones de embarazo, de lactancia, si deben tener una atención especializada, si requieren, si merecen, y no porque es el hecho de género que sean mujeres más débiles, no, sino porque es una cuestión que lo necesita, lo requiere.
Porque considero que nadie merece un tratamiento especial más allá de algo general. O sea, si ya hay un tratamiento normalizado para hombres y mujeres, no entiendo por qué las mujeres deberían recibir un tratamiento aún más especializado solamente por el hecho de ser mujeres.
Yo creo que es importante que haya como un enfoque diferencial en el tratamiento sobre drogas para las mujeres, pues teniendo en cuenta que pues en el contexto de la sociedad colombiana la mujer siempre ha como ha sido víctima de muchos abusos, incluso en el, digamos, en el tema de drogas se ve la diferencia entre hombres y mujeres por el contexto machista de la sociedad. Entonces sería necesario un enfoque como diferencial y como una atención especializada para casos de mujeres pues en situación de drogadicción. Creo que es importante que se haga esa diferencia.
Yo creería que sí se les debería dar una atención especial debido a que la mujer es la encargada de dar vida. Si este tema se previene, es posible que, digamos, a la hora que ellas quisieran quedar en estado de embarazo, no tuvieran ninguna complicación. Y en caso de que ellas estuvieran ya en esta etapa, pues digamos que se podría de una u otra forma contrarrestar todas las consecuencias que trae el consumo de drogas.
Deben tener prioridad tanto hombres como mujeres, pues no hay distinción de género. Tanto los hombres y las mujeres tienen exactamente los mismos derechos a tratar, pues, como una adicción.
El tratamiento contra la drogadicción en una mujer sí debería tratarse de manera especial, no porque sea mujer o porque sea más débil, sino por el cambio hormonal, psicológico y físico que presentan muchas de las drogas hacia la mujer.
Acabamos de escuchar opiniones divididas frente a que el tema de drogas se aborde de una manera diferenciada hacia las mujeres y para aclarar por qué la JIFE lo considera imprescindible, señor Tumi, ¿cuáles son las particularidades que hacen de las mujeres especialmente vulnerables al consumo de drogas y a cometer delitos relacionados con las mismas?
Bien, con relación al consumo, las hacen vulnerables el hecho de que el papel de mucha mujer dentro de la familia es muy importante con relación a los hijos. Y en muchos casos el estigma asociado al uso de drogas es mucho más alto que para el hombre. Y las consecuencias de reconocer una adicción a las drogas pueden ser mucho más grandes para la sociedad y para la mujer que para el hombre. Simplemente porque la mujer perdería fácilmente el control de sus hijos o el derecho, la potestad para educarlos. Y debido al estigma y al hecho de que se supone que la mujer no es un gran consumidor o era de drogas, de, por ejemplo, de la cocaína y heroína, El resultado de esto es que los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social que hay han sido mucho más limitados para las mujeres que para los hombres. De hecho, en términos de estadísticos, hay 3 hombres que consumen droga por cada mujer que consume droga. Sin embargo, cuando se va a los centros de tratamiento, solamente hay una mujer por cada 5 hombres. Esto hace que el sistema mismo le crea una, pues muestra la vulnerabilidad, refleja la vulnerabilidad que puedan tener las mujeres. Y eso es algo que, pues, en el informe nuestro de este año de la Junta hemos resaltado. Y si la Junta obviamente no tiene capacidad de cambiar el mundo ni de colaborar financieramente, pero sí exhorta continuamente hoy en día a todos los países a promover mucho más los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción para las mujeres. Cuando es el hombre el capturado, se lleva a la cárcel, la mujer se queda con los hijos. Y es decir, por ejemplo, en Colombia tenemos un fenómeno enorme de mujeres cabeza de familia, que yo creo que socialmente eso es una crisis, pero al menos la familia se mantiene relativamente unida. Cuando la mujer se lleva a la cárcel, su pareja por lo general no cuida a los hijos. Entonces esto agrava muchísimo, es decir, crea una vulnerabilidad social muy grande.
Bueno, María Mercedes, Dagoberto, señor Tumi, conozcamos en su propia voz la siguiente crónica, la historia de una mujer que ejemplifica las situaciones particulares que afrontan las mujeres drogodependientes.
En su propia voz.
Mi nombre es Joana, tengo 19 años, llevo consumiendo 9 años, empecé a los 11. Era una niña muy extrovertida, era inteligente, decidida, pero siempre desde pequeña tuve muchos conflictos con los hombres. Mi hermano se peleaba con otras personas y no se desquitaba con ellos, sino siempre era conmigo. Yo cuando tenía 8 años, yo iba a tomar una decisión y era pasarme a un colegio de monjas para estar internada y lejos de él. Pero cuando ya tuve mis 10 años, tomé la decisión de que no me tenía por qué dejar de otra persona. Que nadie, además de mí misma, me podía hacer daño. Creo que ese fue el primer error que cometí. Cuando tenía 13 años, probé el DIC y me empecé a alejar más de mi mamá. Como tenía mucha gente de consumo, empecé a meterme a las ollas. Empecé a hablar era con los dueños, los duros de las ollas, porque me gustaba sentir ese respeto. Yo empecé a conseguir más drogas fácilmente. Yo ya no tenía que tener dinero, no tenía que vestirme como una trabajadora sexual. Simplemente tenía que ser yo, pero yo no sabía quién era yo. Mi autoestima estaba tan bajo que yo nunca puse límites. Y si yo no me ponía límites, ¿cómo esperaba que alguien más me los diera o los pusiera? Podían hacer y deshacer conmigo y a mí no me importaba. Yo nunca le di valor a mi cuerpo porque no sentía que fuera algo que tuviera que darle importancia. Me empecé a entregar así a los hombres y empecé a consumir y a consumir heroína, cocaína, popper. Yo dije, quiero, deseo con todo mi corazón cambiar. Y mi mamá, yo se lo dije, yo le dije, en serio, yo quiero cambiar, pero no creo que pueda hacerlo. Ya son 9 años en los que he consumido mi cuerpo, mi alma, mi corazón. Yo siento dolor de recordar mi historia, pero me hace fuerte por dentro. Porque sé que puedo ser una mujer con carácter, una mujer decidida. Puedo ser una mujer a la que van a respetar por su pensamiento y no por su fuerza. Que ya puedo ser yo. Siento que empiezo a ser una mujer con criterio. A ser una mujer.
Muy bien, pues ya escuchábamos una de las mujeres que ha accedido a los programas de tratamiento para drogodependientes. Y el señor Tumi nos hablaba de los daños que han sufrido las mujeres, principalmente como presas de las redes de microtráfico. Hablemos, María Mercedes, ahora de las afectaciones que pueden sufrir las mujeres con el consumo de drogas.
Bueno, en mi percepción las puede afectar incluso más que a los hombres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, digamos, en términos biológicos, muchas mujeres que desean ser madres, al tener, digamos, un proceso de consumo, parte de la droga queda en el organismo. Y cuando se embarazan, pues eso puede tener repercusiones en los bebés. Lo cual es bastante delicado porque pues el bebé no tiene la culpa de las decisiones que una mujer tomó en su juventud. E incluso con drogas muy fuertes como la heroína, si la mujer ha venido consumiendo y tiene heroína en su cuerpo, se le transmite al feto en la gestación y el bebé puede nacer con dependencia a la heroína y tiene que tener un tratamiento recién nacido para poderle ayudar. Estos son casos extraordinarios, pero muchas mujeres que están en la juventud consumiendo largamente alcohol o largamente marihuana, pues eso daña de alguna manera su biología y la biología al ser mamá. Lo otro que hablamos ahora es que hay una mayor exposición a riesgos sociales y de comportamiento. Cuando una persona consume drogas, baja su autorregulación. Y eso quiere decir que se cuida menos para tener relaciones sexuales y al cuidarse menos, pues puede tener un embarazo temprano o puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Y eso es el pan diario de cada día. Trae otro tipo de problemas más morales que no son del caso, pero que terminan afectando la psicología de la persona y su proyecto de vida, que es lo más delicado. Cuando ya la mujer tiene un problema de abuso o dependencia de drogas, y en el caso que tengan hijos, para una mujer con hijos es más difícil participar de un programa de tratamiento porque tiene que dedicar un tiempo al cuidado de sus hijos y los programas de tratamiento, desafortunadamente muchos de ellos no están hechos para poder intervenir también a la familia. Y esta es una de las cosas que hace la diferencia. La mujer como cuidadora, para entrar a un programa, pues tiene que conseguir quien le ayude a cuidar sus hijos. Entonces deberían haber programas acordes a las necesidades de las mujeres. Tenemos muchas mujeres madres cabeza de familia con problemáticas también de consumo que tienen también que salir a trabajar y que también tienen que proveer los alimentos y lo que los hijos necesitan. Entonces, crear esas condiciones para que la mujer pueda acceder a unos servicios de salud, pueda recuperarse, pueda recibir un tratamiento digno, es muy importante, digamos, para que tenga las mismas posibilidades de recuperación que un hombre que no está en la misma situación de cuidador. Aunque también hay que reconocer que hay hombres que son cuidadores, pero en la mayoría de los casos las mujeres son las cuidadoras.
Entonces, recogiendo un poco con lo que nos han comentado nuestros invitados, la relación de hombres y mujeres con las drogas es bastante diferenciado. Por cada 3 hombres consumidores hay una mujer, pero en cuanto al acceso a tratamientos, la cifra es que por cada 5 hombres hay solo una mujer. Entonces, señor Tumi, hablemos de cómo debería ser la prevención, tratamiento y la rehabilitación en el caso de las mujeres drogodependientes.
Pues mira, eso yo creo que depende mucho de cada sociedad, porque eso depende mucho de la estructura familiar y de la cultura misma. Es decir, en general, el ser humano tiene 3 controles a sus comportamientos. Un control interno, lo que antes llamaban la conciencia. Luego hay controles sociales que vienen de las estructuras de la sociedad, de la familia, de la religión, de los grupos de amigos, de los compañeros de colegio, etc. Y luego están los controles del Estado. El problema es que los controles sociales varían extraordinariamente de país a país. Entonces, esto hace que no pueda haber una receta única para las políticas y que para ser efectivo es necesario tratar de entender un poco más lo que es la etiología de la producción, tráfico y consumo de drogas. Es decir, es el porqué. Un ejemplo muy interesante en esto es lo que ha pasado en el mundo con el tabaco. Cuando yo me crié, yo ya tengo casi 75 años, claramente fumar era un símbolo de modernidad, de ser importante, de sofisticación, etc. Hoy en día hay un estigma social cada vez mayor hacia el cigarrillo, curiosamente, no hacia la marihuana. La única forma, a propósito, en que una legalización de la marihuana pueda funcionar es cuando haya control social a la marihuana, no solamente al tabaco. El problema que tenemos hoy en Colombia con el consumo de drogas es que en muchas comunidades, yo he estado trabajando, por ejemplo, el año pasado en algunas comunas en Medellín, y lo que uno encuentra allí con el nivel del microtráfico, o lo que se encuentra aquí en Bogotá, es que lo que uno tiene es una especie de guerra en donde hay un grupo que se siente que la sociedad no le ha dado oportunidades y entonces yo tengo derecho de aprovecharme de este otro grupo. Lo que surge es una guerra y así entonces tenemos un país como Colombia que está en guerra consigo mismo y todo el fenómeno de drogas al final tiende a ser sintomático de esa guerra del país consigo mismo. Entonces, otra vez, es decir, no puede haber una política única de drogas y más aún no se puede esperar que una política simplista fundamentada solamente en el cumplimiento de leyes, leyes con las cuales mucha gente en la sociedad no concuerda o no las considera legítimas, que eso va a resolver el problema. En Colombia tenemos dos posiciones distintas. Hay quienes consideran que las drogas han sido la causa de los problemas de Colombia. Otros consideramos que Colombia tenía bastantes problemas, que era muy vulnerable y que las drogas entonces agravaron todos los problemas, que no fueron ninguna, es decir, no fueron la causa per se, pero sí agravaron todos los problemas. Yo creo que sin dar ese debate, sin discutir eso en serio, no vamos a resolver nuestros problemas de drogas.
Entonces, recogiendo un poco parte de la solución a esta problemática de prevención, tratamiento y rehabilitación, tiene que ver con tres líneas. Primero, en concientizar a la sociedad. También incentivar los controles sociales y el control del Estado, pero todo esto debe estar surcado por estudios del porqué de las diferentes problemáticas de la producción, tráfico y consumo de drogas en cada sociedad. Ahora los invito a escuchar La Voz desde la Corporación Humanas, una de las organizaciones que desde hace años lidera investigaciones con relación a las mujeres encarceladas en Colombia por delitos de drogas.
La Voz Experta.
El más reciente reporte de drogas publicado por el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Drogas de Colombia en 2015 señala que cada vez es mayor la tendencia a que las mujeres sean utilizadas como herramientas del delito debido a sus condiciones de vulnerabilidad. Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la organización feminista Corporación Humanas, explica esta problemática desde las diferentes investigaciones que se han realizado por esta organización, así como sus repercusiones en el ámbito legislativo y carcelario.
En el tema particular de las drogas, en la medida en que buena parte del problema se aborda desde una perspectiva de interdicción y de persecución, tiene unos impactos bastante relevantes en la vida de las mujeres, porque toda actividad que sea perseguida genera violencia y cuando hay violencia se refuerzan los estereotipos de género. Encontramos violencia contra las mujeres, mujeres que se han visto obligadas a salir de sus casas por acoso sexual o incluso por violencia sexual por parte de sus padres o por parte de sus padrastros, mujeres que han crecido en entornos donde el consumo de drogas está naturalizado, donde la venta de drogas ha sido la actividad familiar. Por supuesto que también encontramos mujeres que han decidido vincularse a estas actividades porque encuentran que es una posibilidad de tener recursos, que probablemente no están en la situación de exclusión por violencia o por pobreza, sino que deciden que de esa manera pueden adquirir poder. ¿Qué encontramos en las cárceles? Encontramos muchas mujeres que decidieron vender drogas porque se encontraron solas con pequeños hijos y además tenemos un problema carcelario muy grave en Colombia, por el hacinamiento carcelario, mala alimentación, problemas de salud, un incremento bastante importante de mujeres que se han involucrado en este tipo de actividades y los problemas derivados de estar en sistemas carcelarios que no tienen la capacidad de resocialización. son mayormente estigmatizadas por la sociedad, difícilmente encuentran trabajo y empezamos a encontrar una situación de círculo vicioso que las empuja nuevamente a actividades ilegales, las lleva nuevamente a la cárcel, y de ahí que nosotras estemos abogando porque tengamos una reflexión sobre el problema de las drogas distinto al que se ha tenido hasta el momento y reconozcamos lo que en varias oportunidades el presidente Juan Manuel Santos ha planteado, y es que estamos enfrentando una crisis de la política de drogas tal como se ha desarrollado hasta el momento y que es necesario hacer una revisión.
Regresamos a Voces Unidas y para los que apenas nos sintonizan, les contamos que hoy estamos hablando del tema de mujeres y drogas con María Mercedes Dueñas, jefe del Área de Reducción del Consumo de Drogas de UNODC, y Francisco Tumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. Muy bien, ya el señor Tumi ha hablado un poco de cuán complejo es dar soluciones o alternativas estándar sin tener en cuenta los aspectos culturales de una determinada sociedad. Y para ver ejemplos concretos aterrizados a la realidad colombiana, María Mercedes, ¿qué iniciativas han propiciado desde UNODC en primer lugar para la prevención del consumo de drogas, especialmente en las mujeres?
Con el Gobierno Nacional, con la Organización Panamericana de la Salud y UNODC, hemos venido liderando y trabajando un programa que se llama Familias Fuertes. Es un programa de promoción social y de prevención que lo que quiere es mejorar los patrones de crianza, mejorar la comunicación entre padres e hijos. Es un poco construir con ellos ese manual para enseñarles con mucho amor, pero también con límites, enseñarles un poco a trabajar con esos adolescentes y disminuir esos riesgos que tienen los adolescentes. Y en eso es muy importante la madre. Entonces, este programa, aunque está dirigido a padre, madre y adolescente, el rol de la mujer es un rol protector, pero es un rol también amoroso y que tenga la posibilidad de comunicarse mejor con el hijo, y ese trabajo de prevención es a largo plazo. Familias Fuertes es un programa muy importante, se ha realizado en casi todo el país, llevamos más de 10.000 familias que han trabajado, hay una financiación muy importante del gobierno nacional, una inversión de política pública, y consideramos que es un programa de verdad con un enfoque de género muy importante.
Importantes entonces estos ejemplos de cómo la prevención al consumo de drogas puede tener un enfoque de género. Pero hablemos del tratamiento, María Mercedes. ¿Qué programas se han propiciado desde UNODC?
En temas de tratamiento hemos tenido dos experiencias con dos proyectos financiados por la Unión Europea. Uno con un centro de tratamiento en donde se realizó un programa exclusivamente para mujeres. Estas eran mujeres que estaban la mayoría con consumo de bazuco, que estaban también en situación de prostitución algunas de ellas, y la mayoría eran madres. Este programa lo que hizo un poco fue adaptar todas las herramientas para que ellas pudieran participar estando con sus hijos y pudieran tener un proceso de recuperación. De este programa sale un modelo de trabajo con mujeres que queremos difundirlo, que queremos llevarlo a otros centros de tratamiento. Lo hicimos a partir de un piloto con una fundación que se llama Libérate, que es una fundación muy seria de Bogotá, y se lograron recuperar más de 15 mujeres. En el programa arrancaron más o menos 40. Algunas personas dirán, ay, pero debieron recuperarse las 45. Es muy complejo porque cuando una persona tiene un estado avanzado de dependencia y el bazuco que deteriora tanto, es muy difícil recuperarla, pero estamos muy orgullosos del programa, creo que de ahí salen unas herramientas. También se apoyó una estrategia en la ciudad de Cali con una organización que se llama Yolima, donde también se hizo un trabajo con adolescentes jóvenes consumidoras. Algunas de ellas eran madres, otras no, pero tenían muchas dificultades en su familia porque hay mucho estigma sobre la mujer en reconocimiento de su consumo. Pero no es cierto, muchas mujeres consumen y no son promiscuas y no están en violencia y no son, digamos, las personas problemáticas. Entonces este programa con adolescentes jóvenes era un poco ayudarles a reconocer sus consumos, a que su familia no la estigmatizara, a que la familia también le diera una oportunidad para la recuperación, y ha sido muy interesante, digamos, este programa también que se hizo en Cali y que tuvo muy buenos resultados.
Gracias, María Mercedes, y ahora los invitamos a conocer en la siguiente sección experiencias particulares de políticas gubernamentales que se han promovido en materia de mujeres y drogas, así como las iniciativas que lidera la sociedad civil en la materia, específicamente la organización de la que ya nos habló María Mercedes, la Fundación Libérate.
Voces para el análisis.
Aunque uno de cada seis consumidores de drogas tiene acceso a tratamiento, el género femenino parece poseer más barreras para ingresar a este tipo de programas, puesto que, hasta no hace mucho, el consumo de sustancias se relacionaba más con el género masculino. Desde el enfoque de promoción de la salud y la prevención y reducción del consumo de drogas, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia desarrolla el programa de transversalidad con hechos, del cual nos habla Natalia Velázquez, coordinadora del Área de Salud Pública de la Secretaría.
Este programa busca la coordinación y la articulación de las diferentes dependencias de la gobernación. Buscamos formar en equidad de género, en lograr acciones intersectoriales e interseccionales para garantizar acciones positivas para las mujeres del departamento. Esta campaña de promoción del cuidado tiene todo un sustento en lo que implica la promoción de la salud, la educación para la salud, y lo que queremos con esta campaña es movilizar y sensibilizar a las mujeres como en tres momentos. Primero, yo me cuido. Un segundo momento, decimos, listo, ya te cuidas, entonces ya tú mediante el ejemplo eres capaz de promover el cuidado en ese entorno cercano. Y por último, ya tenemos entonces las mujeres que pueden ser líderes o comunitarias o políticas y que tienen una convicción tan fuerte por el cuidado que deciden entonces promover el cuidado en su entorno.
Este año, junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, la Secretaría quiere llevar a cabo una estrategia en donde se fortalezcan las capacidades de gestores y líderes para el desarrollo de acciones que permitan la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Con dos públicos específicos que identificamos como críticos para el departamento, con las mujeres porque tienen un enfoque de género, pero también con los jóvenes. Tenemos una primera fase de alistamiento en donde básicamente lo que hacemos es reconocimiento territorial, sensibilización, motivación. Después de ahí también establecemos qué contenidos vamos a dar por cada componente y comenzamos pues como con toda la convocatoria de las personas. En esta fase de formación con los jóvenes, en el componente de mujeres, obviamente también vamos a tener lo mismo. Queremos hacer pues como por módulo formación, tanto en lo que tiene que ver conceptualmente y metodológicamente con la prevención de consumo y también asistencia técnica para el desarrollo de réplicas en procesos de prevención. Y ya por último, también una fase de sostenibilidad que es básicamente un acompañamiento técnico a las iniciativas que ya se vayan desarrollando.
Otro de los actores que brinda atención a mujeres adictas es la Fundación Libérate. Marta Suescún, psicóloga integrante de la Fundación, nos habla sobre este lugar y por qué la mujer, en la mayoría de los casos, lleva un proceso más tortuoso a la hora de una rehabilitación.
La Fundación Libérate es un centro de prevención y tratamiento a personas con consumo de sustancias psicoactivas o cualquier tipo de dependencia, de adicción. Las mujeres son mucho más vulnerables por su identidad de género femenino. El reconocer que tienen problemas es mucho más difícil y el pedir ayuda también es mucho más difícil. Normalmente, y lo que hemos visto aquí en Libérate, es que la mujer llega a través de, para que no les quiten a sus hijos, entonces bienestar familiar presiona y tiene que tomar un tratamiento para que pueda tener acceso a sus hijos. Sin embargo, muchas mujeres no piden ayuda porque tienen temor a que le quiten a sus hijos. Entonces es preferible que queden en consumo, pero con la idea de seguir protegiendo a sus hijos.
La fundación procede de tal forma que se maneja integralmente el consumo, adaptándose a la vida del paciente, de modo que se conozcan las causas de por qué consume. Además, Suescún brinda detalles sobre el programa que desarrollaron de la mano de UNODC, donde aplicaron el modelo ambulatorio Matrix.
Un programa donde se atendieron 40 mujeres con consumo problemático de drogas. Fue atención, programa ambulatorio intensivo dirigido a mujeres con consumo problemático de drogas. Y se atendieron las necesidades específicas relacionadas con el contexto cultural, el contexto económico, las características diferenciales como el género del grupo de mujeres que acudieron al programa. Trabajamos educación familiar, prevención de recaídas, habilidades para la recuperación temprana y un grupo de enfoque de género. El programa fue un éxito, se logró la extensión de muchas mujeres, se logró la inclusión social de ellas.
Bueno, pues estas eran las voces desde el Estado y la sociedad civil, pero de manera puntual, señor Tumi, ¿cuáles son las recomendaciones que hace la JIFE a los gobiernos para ajustar sus políticas de drogas desde una perspectiva de género?
Con relación a las políticas de género, hay que reconocer y hay que identificar las diferencias. De lo que se trata es de aceptar esas diferencias naturales en el ser humano y respetarlas, de manera que las políticas respeten eso. En países donde se valora más la libertad individual o donde el Estado es más débil, nunca ha tenido fuerza, en esos son los países donde están surgiendo los grandes problemas. El problema es cómo salir de ese énfasis en mano dura sin crear caos. Y como mencioné antes, el mercado de cualquier actividad adictiva no tiene por qué ser drogas. Tiene que tener una regulación muy estricta. Y si uno no tiene un país autoritario, un gobierno autoritario, la forma para tener éxito es tener una sociedad que reconozca que ese es el problema. Es decir, que haya generado controles sociales. La única forma en que una droga se puede legalizar su consumo sin que cree grandes problemas sociales es cuando surjan los controles sociales, que es lo que está pasando claramente con el tabaco y con el alcohol también, ya se está avanzando en esa dirección.
Señor Tumi, me queda una duda. En el caso de mujeres en Colombia, ¿la JIFE da alguna recomendación expresa al Estado?
No, es decir, exhorta, por ejemplo, a aumentar el gasto en los programas de género, claramente. Y a decir, mire, ustedes aquí han abandonado, en el caso de las mujeres, la evidencia empírica muestra que los problemas de adicción son distintos y que pueden ser muy graves y que tienen consecuencias sociales muy, muy fuertes a largo plazo. Y eso es todo. Es decir, la JIFE no tiene poder para nada más, sino puede simplemente decir, mire, ustedes tienen que balancear esto.
Bueno, llegó el momento de escuchar las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El índice de los precios de los alimentos de la FAO subió ligeramente en febrero. Este es su séptimo aumento mensual consecutivo, impulsado por un incremento en los precios del trigo y el maíz. El índice de la FAO alcanzó 177,5 puntos, el valor más alto en casi dos años. Esto con un aumento de 17,2% en comparación con el mismo mes en 2016. El precio de los cereales se incrementó en un 2,5% desde enero de 2017, como consecuencia del alza del trigo, el maíz y el arroz. El azúcar, la carne, los productos lácteos también presentaron índices más altos. Sin embargo, el precio de los aceites vegetales se redujo en un 4,1%. El índice de precios de los alimentos de la FAO es un indicador ponderado que hace el seguimiento de los precios internacionales de los cinco grupos principales de alimentos básicos. En febrero, cuatro de estos cinco subíndices subieron. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
La relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda criticó este jueves la dominación de los mercados financieros sobre el sector inmobiliario mundial. Al presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Leilani Farha se refirió al mercado inmobiliario contemporáneo, donde la especulación atenta contra las garantías básicas, al poner el costo de las viviendas fuera del alcance de la mayoría de las familias, obligándolas a abandonar sus lugares de residencia. La vivienda ha perdido su valor como derecho humano y se ha convertido en una mercancía y un vehículo para el enriquecimiento de los inversionistas y un recurso para acumular riqueza, y ha sido despojada de su conexión con la comunidad, la dignidad de las personas y la idea de un hogar, dijo. La experta canadiense afirmó que el valor total del mercado inmobiliario ronda los 163 billones de dólares, más de dos veces el Producto Interno Bruto Mundial. Farha consideró que el mundo financiero ha operado sin ninguna consideración de la vivienda como un derecho humano y que ante este panorama los estados son cómplices. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Después de escuchar las noticias de la ONU en el mundo, María Mercedes, es muy satisfactorio conocer lo que ustedes están haciendo con algunas organizaciones aliadas en cuanto a la prevención y el tratamiento de el uso de drogas. También el señor Tumi nos hablaba sobre las recomendaciones que se dan desde la JIFE a los diferentes estados. Pero María Mercedes, ¿cuáles considera que son los retos que tiene el gobierno colombiano en esta materia?
Bueno, lo primero es que el gobierno colombiano tiene desde el año 2007 una política pública de reducción del consumo de drogas, y esa política, el año pasado se hizo un proceso de evaluación, y en los resultados de la evaluación sale claramente que se debe actualizar, que se debe un poco analizar cuál es la situación actual de cara también al posconflicto. En los acuerdos de La Habana, en el punto 4, también hay una recomendación clara de una actualización de una nueva política que reconoce el enfoque de género, en donde se debe tener muy clara la participación de las mujeres, el enfoque diferencial hacia las mujeres. Nosotros, digamos, consideramos que, sobre todo a nivel territorial, debe vincularse los programas de género. Vamos a tener una experiencia en Antioquia, en donde hay una Secretaría de las Mujeres, y va a haber un programa para las lideresas, porque las mujeres pueden ser unos agentes de prevención muy importantes. Entonces, la recomendación es, primero, que haya una nueva política de reducción de la demanda, que haya unos indicadores de género. Eso quiere decir que se aumente la participación de las mujeres, que los programas estén adecuados a las realidades sociales y a la realidad y a las necesidades de las mujeres. Y, por supuesto, una nueva política requiere inversión, pero sobre todo que se desarrollen programas basados en la evidencia, que podamos trabajar y hacer intervenciones que sean evaluadas, que se muestre cuál es la eficiencia, cuáles son los resultados. La recomendación también es para la sociedad. El asunto o el problema de las drogas no es solo un problema del gobierno. Toda persona tiene la capacidad de informarse, de ser parte de una red de apoyo social, de no estigmatizar a los consumidores y menos a las mujeres consumidoras. A las madres, no le tengan miedo si sus hijos empiezan a consumir. Hay muchas redes de apoyo, hay mucha información en las páginas web. Pueden consultar la página de UNODC. Nosotros también tenemos una página que es www.descentralizadrogas.gov.co. La página del Observatorio Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, la página del Ministerio de Salud. Hay mucha información que les puede ser útil como mujeres para orientar a sus hijos, a sus parejas. Entonces, también a las mujeres buscar siempre ayuda, sentir que, digamos, que no es el fin del mundo y que hay posibilidades siempre de encontrar salidas. Entonces, recomendaciones para el gobierno de formular una nueva política con enfoque de género y de derechos humanos, por supuesto, y a la sociedad de informarse, de investigar y de actuar, que es lo más importante.
Bueno, pues ya para resumir y terminar nuestro programa, abordar la prevención y tratamiento de la adicción a las drogas, la rehabilitación de los drogodependientes y en general el fenómeno del narcotráfico exige una mirada desde la perspectiva de género. El impacto y nivel de vulnerabilidad a las drogas es muy distinto entre hombres y mujeres, como lo hemos escuchado durante todo el programa. Factores sociales e incluso biológicos o genéticos hacen de las mujeres un grupo social extremadamente vulnerable a las drogas, causando un impacto distinto en sus cuerpos y sus vidas, pero de manera especial en la sociedad, pues la realidad es que las mujeres aún asumen hoy en día el papel predominante como núcleo de sus familias. Y en este rol, lo que afecte la vida de la madre afecta drásticamente la de sus hijos. Con todo esto, es importante reevaluar si la atención y el tratamiento ha sido el adecuado y si el tipo de castigos por delitos asociados a drogas no terminan siendo más perjudiciales. Y termino con esta frase citada en el último reporte del Observatorio de Drogas de Colombia. El problema radica en que, si bien la mayoría de las personas detenidas por drogas no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas.
Así es, Mónica, y para terminar también recordar que este problema de las drogas en nuestro país no es un problema solamente del Estado ni de los consumidores, es un problema de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de María Mercedes Dueñas, jefe del área de reducción de consumo de drogas de UNODC, y también a Francisco Tumi, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, recuerde, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana tenemos una nueva cita con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, con otro tema de interés.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.